tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy el programa lo vamos a distribuir de una manera distinta por The Timing, como siempre se suele decir, los temas logísticos. Hoy tenemos la tertulia de los senadores, donde está Francesc Lechaire, Andrés Carbonell y el recién llegado de Viatge al Macubi, de Viaje del Amor, Carlos Espada, como siempre. Empezaremos la tertulia brevemente, porque ya saben ustedes que este mediodía ha estado en Sports Cope el técnico del Español, Sergio González, y escucharemos casi íntegramente la entrevista con Sergio. Para todos aquellos que no la han escuchado a través de Sports Cope, pues les vamos a dar la oportunidad de escuchar al técnico del Real Club Deportivo Español. Luego seguiremos con la tertulia, a menos cuarto, por tema de tiempo, haremos un break para hablar del femenino, porque hoy el equipo del femenino entrena un poquito antes, y luego seguiremos la tertulia, lo que nos quede con los senadores. Así que los senadores pringan aquí hasta las 8:30 de la tarde, para que luego no se quejen de que hasta que no diga yo nada no se pueda hablar. Gracias, Andrés. Es verdad, así que qué bronca, nada más de inicio. No, porque si tienes el micro cerrado, es como si hablas desde una cueva. Recuerden que mañana a las 4 hay un partido amistoso en la Ciudad Deportiva de Anijarque entre el Español y el Olympique de Marsella. La entrada, ya saben, para los socios, no socios, vale lo mismo, 10 euros la tribuna, 5 euros la general. Y ahora que están los tres senadores, me gustaría pues que me dieran su opinión sobre este tema, antes de hablar de otros asuntos y dar paso a la entrevista con Sergio. Así les saludo primero. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, Andrés, ya puedes hablar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, gracias a Javier Escribano, que ha cumplido su palabra, fue el que se llevó la paletilla de jamón del otro día y me ha traído la botella de vino de Marqués de Cáceres blanco. Así que, Javier, gracias por el detalle. ¿Qué os parece lo de no de cobrar? Que a mí me parece que si que cobrar el partido de mañana creo que está bien, porque es un buen partido, pero lo de los socios igual que los no socios, ¿qué os parece?
A mí no me parece mal. Finalmente es un partido que no estaba previsto en el calendario, es un partido de más a más. Lo que no entiendo demasiado bien es que contra un equipo como el Olympique de Marsella, que es el líder de la liga francesa, juguemos en...
Es mucho más barato
en la ciudad deportiva y no en el estadio.
A mí me parece bien que eso fue en la ciudad deportiva, sinceramente. Pero el tema de los socios que paguen igual...
A mí me da lo mismo.
Andrés.
Bueno, encuentro lógico que jueguen en la ciudad deportiva porque todavía no se llenará la ciudad deportiva. Y lo de los precios es tan insignificante eso que a mí no sé, me parece un poquitín absurdo poner cuatro precios diferentes para un partido así de 10 euros o 5 euros. Habría que poner cuatro precios. 10 para los socios y 10 para el público y, por ejemplo, 8 para los socios y 5 para el público y 3 para los socios.
Claro, para eso,
4 precios para un partido de 5 euros.
Es igual.
No le doy importancia.
Carlos,
hola,
buenas
tardes. Buenas tardes. Bueno, yo cuando leí la noticia pensé que era el B del Olympique de Marsella contra el B del Español o una mezcla, ¿no? Y me extrañó, pero bueno, así hablando, claro, se supone que mañana a las 4 en Cornellà y va a estar, no sé cuánto caben en la ciudad deportiva.
No, que abrir Cornellà.
No, ya,
por eso. Claro,
ya,
claro.
Bueno, bien. Y en cuanto a los precios, pues, no, para mí no tiene importancia, vamos, o sea, es decir, ¿qué caben ahí? ¿1.200, 1.500, 2.000?
Sí, más o menos, sí.
No tiene, o sea, 3.000, lo que ha dicho Andrés, 10, 5, no sé qué, o sea. Yo no le doy importancia a eso.
Bueno, pues yo me alegro por
bueno, al menos mi opinión.
Mi opinión es contraria en ese sentido. Creo que al socio se le tenía que haber cobrado un poquito menos.
O gratis.
Pero tiene... No, gratis no. Gratis no.
Javier, ¿tú crees... ¿qué me has dicho? ¿2.000? Sí. Los que vayan van a ser socios, hombre. Van a ser socios prácticamente. No sé, no me veo yo una persona... No sé, que vaya, diga, expresamente a ver el
Español. Y menos dando por la televisión.
Que no sea socio de España.
Hombre, claro que alguno irá, pero me refiero...
Es un buen partido, ¿eh?
Sí, pero él no, por decir un porcentaje, el 90% serán socios del Español, hombre.
Bueno, mucha gente que va a la ciudad deportiva no es socio.
No,
claro. Donde juega el líder de la segunda B.
Es curioso, los resultados de la última jornada. Es muy curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El líder con el colista 0-3. El Lleida.
El Hércules pierde con el Valencia Mestalla.
Sí.
Badalona es empata curioso. En Olot. Sí. No fue todo bien.
Sí, sí.
Bueno, pues. No
todos
sé
con
si...
21, ¿eh? Todos con, bueno, cuatro, pero con 21.
Pero somos el segundo equipo mejor... más goleador
sí, sí.
de toda la segunda
¿cómo
B.
¿Cómo es? ¿No es el primero? Ah, de toda la segunda.
De toda la segunda
B. El grupo es el primero.
De toda la segunda B, el segundo equipo más goleador. Creo que el primero es el Guadalajara. Así que. 7:06. Antes de hacer la primera pausa y tomarnos una estrella, y por supuesto, el momento estrella iba a ser la entrevista que nuestros compañeros de Sportscope le han hecho este mediodía al míster, a Sergio, les voy a dar el nombre de los ganadores del trofeo Rombus y que faltan por dar su DNI, su teléfono, porque si mañana no lo hacen, habrá nuevos ganadores. Son José María Laguna, Pablo Segura y Carlos del Águila. Tienen que llamar al 93-270-3737 y dar su teléfono para que luego los amigos de Rombus se pongan en contacto con ellos. El resto ya dieron el teléfono, son Pedro Ruiz, Pablo Tena y Jordi Navarro. Faltan tres, si no, pues el lunes daré otros tres ganadores más. Son las normas del juego y las normas del concurso. Mañana también, que mañana es un día donde no hay porra, porque no hay liga, y por lo tanto no tendremos porra, abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan valorar un poco también lo que a lo largo de esta semana se ha hablado de la situación del equipo, y también, por supuesto, hablaremos del partido entre el Español y el Olympique de Marsella. Y también les dejaré con una entrevista que son, una parte de una entrevista que son 3 minutos, de la relación Sergio Bielsa, porque curiosamente, fíjense lo que es la historia del fútbol, o lo que es la vida, las casualidades, las coincidencias. Bielsa y Sergio se encuentran en el año 98. Yo
Sergio entrenador. ¿No?
Sergio González jugador.
Vale. Hay Sergio García también. Hay Sergio García también, ¿no?
Andrés.
Sergio entrenador, vale.
Tarjeta roja.
No.
Tarjeta
la,
roja.
La recurriré.
Yo creo que
la recurriré.
Carlos, a que lo habéis entendido.
Bueno, hay dos Sergios.
Estamos hablando de Sergio González. Si estoy hablando de la entrevista de Sergio, hablando de Sergio. Gracias por el apunte, Andrés. Gracias.
Recurriré.
Bate amarillo, tarjeta amarilla. Y Carlos Espada va de rojo.
Recurriré.
Bueno, lo dicho. Hace 16 años se encuentran en el Español Sergio González, que ese año tenía ficha ya del primer equipo, y Marcelo Bielsa. Fíjense, hace 16 años, año 98. Sergio en aquel momento estaba jugando al Intertoto, porque Bielsa dijo que de la Intertoto él no quería saber absolutamente nada, y que los jugadores que no contaban para el primer equipo tenían que jugar con el B. Claro, entonces había jugadores como Sergio que no podía jugar con el B, entre otras cosas porque tenía ficha del primer equipo. Y bueno, pues hubo, yo he visto, no sé si fue ayer o anteayer, unas imágenes de Sergio muy joven hablando de este tema. Bueno, al final, ¿qué ocurre? Que Bielsa convoca a Sergio una sola vez en los 6 partidos que le dirigió. Luego Bielsa se fue a Argentina para empezar a preparar lo que fue su paso a la selección, y vino el iluminado de Miguel Ángel Brindisi. Bueno, luego para Sergio cambió todo esto. Y el año pasado, recuerden ustedes, la temporada pasada, cuando hacíamos los especiales, además creo que la entrevista de Sergio se la hice, porque he mirado la fecha, un 7 de noviembre, cuando no era aún entrenador del B, era segundo de Márquez. Y miren lo que ha cambiado en un año la vida de Sergio. Pasa a ser entrenador del B, sube al B, es ahora entrenador del primer equipo en un año, ¿eh? Y se va a encontrar como entrenador a Marcelo Bielsa. Él en un banquillo y Bielsa en otro. No me diréis que no es una casualidad, una coincidencia.
La vida da vueltas,
sí. De verdad, ¿eh?
Sí. Se da un abrazo y ya está.
No, pero es que la persona que no lo quiso en el primer equipo, porque decía que no contaba con él aún y que tenía que jugar con el B, y luego se lo va a encontrar mañana después de muchos años y se van a tener, bueno, a ver, que no digo que además Sergio en la entrevista no habla mal de Bielsa, pues sí que dice que para él fue un alivio en el fondo que se fuera, porque la llegada de Brindisi hizo que él jugara partidos, eso está claro, es decir, a nivel deportivo está claro que para él era mejor, pero también valora el trabajo de Bielsa como entrenador del Español, y yo creo que eso es bueno. Yo ya sé que hay muchos detractores de Bielsa por su marcha, por su, bueno, y yo soy de los primeros que también considero que la marcha de Bielsa del Español fue de mala manera,
poco elegante.
Sí,
poco,
sí, pero eso, elegante, eso también lo reconozco, sí, sí. Yo, y yo no voy a decir que se fue muy bien, porque no se comportó bien con el club, con la famosa cláusula que si me llama la selección argentina me puedo ir, que si no me puedo ir.
Creo que había esa cláusula, creo que había.
Bueno, según él era cláusula FETEN. Según Molinos dejaba entrever la posibilidad, pero siempre y cuando se tuviera que negociar, porque en principio el seleccionador de Argentina no iba a ser él. En el año 98, ¿alguno se acuerda dónde fue el Mundial? ¿Si fue en Italia o en Alemania?
En 98.
Sí, porque 2002 fue Corea. 94 Estados Unidos.
Francia. En el 98 fue el Mundial de Francia, pues Francia. Hombre, sí, yo estaba.
¿Ah, tú estás en Francia?
Viendo partidos, sí.
Entonces era François.
Sí.
Era François. ¿No?
Estuve viendo
bueno, pues partidos. En el 98, el entrenador de Argentina era Passarella. Uh-huh. Y fracasa. Ahí fracasa. Entonces, Grondona, en paz descanse, porque hace poco se murió, le dijo a Pekerman, que en aquel momento era el seleccionador de las inferiores.
¿Otro de los que te gustan a ti?
Ya no tanto Pekerman.
¿Te había oído hacer
algo? Sí, hace muchos años, sí, me gustaba Pekerman. Era bueno para fútbol base y todo esto, y gente, sacar gente joven, Pekerman era muy bueno. Ahora es seleccionador de Colombia.
Colombia, y ha hecho muy buen papel con Colombia.
Por eso. Entonces, Grondona le dice a Pekerman que se haga cargo de la selección porque Passarella es cesado. Y Pekerman le dice a Grondona que él no está preparado para ser seleccionador y que él considera que hay otros entrenadores que son mejores. Bueno, Grondona dice, bueno, pues elige tú a seleccionador argentino. Y había una terna donde estaba Héctor Raúl Cooper, en aquel momento entrenador del Mallorca, hablo del año 98, y Marcelo Bielsa. Bielsa, que venía de ganar con Vélez el título, en un equipo que estaban los hermanos Usain, estaba el Cholo Martín Posse, estaba Berizzo, que estuvo a punto de venir al Español también y al final no vino. Uno de los Usain no cogió el avión ya casi con el contrato firmado, porque su madre le dijo que por favor no se fuera, porque le iba a echar de menos. Todo esto es verídico. Y el único que vino fue el Cholo Martín Posse, de aquel equipo de Vélez, que fue campeón. Bueno, pues Pekerman viene a Barcelona y va al CAR de San Cugat, donde estaba Bielsa, y le explica que cree que él es el mejor para coger la selección argentina. Entonces, Bielsa se vuelve loco. Se vuelve loco. Para él, la ilusión de su vida era ser seleccionador de Argentina en aquel momento. Ahora ya ha pasado todo aquello. Estamos hablando de una persona que en aquel momento pues tendría 40 años, 38, 40 años, es decir, sí, creo que tenía, sí, yo creo que más o menos 38, 40 años. Bueno, pues Bielsa no se lo piensa nada y llega al partido del Ciudad de Barcelona contra el Atlético de Madrid, que hicimos un gran partido, y empieza a demorarse la rueda de prensa de Bielsa. ¿Qué pasa? Bueno, pues rueda de prensa de Bielsa acompañado de Dani, creo que fue de Dani, y de Fernando Molinos. Sorprendió a todo el mundo, a falta de una semana para empezar la liga, toda esta historia. Bueno, pues llega Bielsa y es cuando dice que tiene una oferta de la selección argentina. Bueno, a partir de ahí ya saben la historia. Reuniones en el Hesperia, ruedas en el Hesperia, llamada de Bielsa a las 3 de la madrugada a Dani, presidente, déjeme marchar, Molinos, Fernando, déjame ir. Bueno, al final se fue y vino Brindisi. Pues esta es un poco la historia que hemos querido contar ahora.
A pasear por la cornisa.
Transitando por la cornisa. Transitando por la cornisa, que transitó el día del Numancia, que perdíamos en la primera parte 0-1, acabamos ganando, y le dijo a Dani: presidente, si usted me tiene que echar, écheme. Yo no quiero llevarme un no sé si eran pesetas en aquel momento, en el 98 eran pesetas.
Hasta el 2000.
Yo no quiero cobrar todo mi contrato, déjeme marchar. Si usted considera que soy una carga para su mochila, déjeme marchar. Bueno, el presidente dijo: no. Continúa, no. Confiamos en ti, Miguel Ángel. Eso fue antes de Navidad. Partido del Málaga, segunda vuelta. Bueno, no, después de Navidad, perdemos en Bilbao. Viene el Málaga, nos gana. Y ha cesado. Coge el equipo Paco Flores. Miguel Ángel, ¿vas a cumplir tu palabra de no cobrar? No. Hasta la última peseta. Y dice las malas lenguas que él cobró todo, pero que no le pagó a sus colaboradores. Y a partir de ahí, dice las malas lenguas, a partir de ahí, Brindisi se quedó solo. Ni el Tato, ni el Toto, ni el Tito, ni el Tete se fueron con él al final. 7 y 17, ¿alguna cosa que añadir de toda esta historia? ¿Alguno se acordaba bien de la historia de Brindisi?
Añadir que Brindisi había
tirado la copa. El primer año estuvo bien.
Había tirado la copa Brindisi.
El primer año estuvo bien.
Había tirado la copa.
No, pero el primer año estuvo bien porque ¿sabes quién?
Sí, lo había dejado el equipo hecho Brindisi.
¿Y quién llevaba la preparación? ¿Quién llevó la preparación física esta temporada?
No,
Lorenzo Buenaventura.
Vale.
Cuando Lorenzo Buenaventura al año siguiente se fue, la preparación física la llevó un tal Leo, no, que no me acuerdo el apellido.
Bonini
era el de Bielsa.
Sí, bueno, algo
Leo
así, bueno.
No sé qué. Sí, Leo más no conocido sabe. Como el Tato o el Stradivarius.
Bueno.
Bueno, el equipo acabó como acabó.
Perdona. Tú hablas de la segunda temporada.
Hombre, claro.
Cuando cogió otra el relevo...
Espada.
¿Qué? No,
Carlos,
escucha.
Carlos,
escucha.
Te estoy diciendo que la primera temporada, cuando coge el equipo, quien lleva la preparación física de ese equipo es Lorenzo Buenaventura.
Vale, ¿tú sabes
Buenaventura
que...
acaba la temporada
sabes...
y se va. Y
vale.
la segunda temporada, que es la que no sigue...
Sí. Ya lo sé.
La
sí.
preparación física la
pero
lleva el tal León.
Los
no sé
siete
qué.
Últimos partidos los ganamos, ¿sabes?
Otra
¿te acuerdas?
Otra vez.
Bueno, bien, pero bueno, decirte que cumplió la primera temporada.
Bueno.
Y acuérdate de Salamanca. Tú estabas en Salamanca en aquel partido que perdíamos 2-0. Nan Rivera marca 2-1. El Cholo marca el 2-2. Y el último minuto el de Lucas marca el 2-3.
Sí, me acuerdo.
Bueno, pues esto de los siete, dentro
otra
de
vez.
Los últimos siete
te
partidos.
Te estoy diciendo que la preparación física la llevó en su primera parte Bonini. Y en la segunda parte, Lorenzo Buenaventura, que estaba con Bielsa. Que Lorenzo Buenaventura le da un repaso a quien quieras en la preparación física en aquel momento. Y el preparador físico de Brindisi era simplemente profesor de educación física para EGB. En España hubiera sido un profesor de educación física, simplemente el famoso Stradivarius o el Tato.
No, yo lo único que quería decir es que Pekerman es cesado. No, perdón, Pasarella es cesado, perdiendo los cuartos de final con Holanda y Bielsa, 4 años después, no pasa ni la primera vuelta con la selección argentina. Aún me acuerdo, curiosamente.
Ese dato dedicado a los seguidores
eso
de Bielsa.
Es un detalle objetivo.
También puedo decirte que Bielsa hizo su campeón de la Europa League al Atlético de Bilbao y su campeón de la Copa al Atlético de Bilbao en su primera temporada sacando muchos jugadores jóvenes. Las 7:20, nos tomamos una pausa, la estrella y el momento estrella, la entrevista de nuestros compañeros de Sports Cope. Estén atentos. Al míster del Real Club Deportivo Español, Sergio, señor
González.
Señor González. La pausa, la estrella, y escuchamos a Sergio.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con el permiso de los oyentes, de los senadores, vamos a hacer este pequeño break, el primero de la tarde. Bueno, a nivel deportivo ha hablado Arbilla, no hay novedades. Mañana veremos el equipo titular, que hablaremos también de lo que pienso que pueda hacer el entrenador de cara al partido de mañana, y preparando también el encuentro del Atlético de Bilbao. Mañana el único titular que no va a estar es Kiko, que está con la selección, y espero que Del Bosque por fin le dé la oportunidad a Kiko para debutar con la... Es que habláis por hablar, de verdad. Esto... No te va bien viajar, ¿eh? No te va bien viajar. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y el momento estrella, la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope, tanto el señor Batllori como Quique Iglesias, que están por allí, con el míster del Real Club Deportivo Español, Sergio González, en la Ciudad Deportiva, Dani Jarque.
Sergio González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo tranquilo.
Bueno, hemos trabajado, estamos trabajando bien esta semana de parón. ¿Va bien un parón ahora o te incomoda? ¿Preferirías jugar el fin de semana?
No, hombre, yo creo que un parón siempre viene bien. Yo creo que, bueno, cuando estás haciendo las cosas bien, te apetece tener unos días más tranquilos, unos días para disfrutarlo. Y cuando no estás haciendo las cosas tan bien, te viene genial, bueno, para fortalecer un poquito y corregir lo que ves que, bueno, que no estamos haciendo tan bien, y bueno, y poder mejorarlo con tranquilidad y con días por delante.
Pero te faltan muchos. ¿Con las selecciones o no?
No, lo hacemos todo aquí controlado, menos Kiko, pero lo hacemos todo aquí controlados.
Uh-huh. Oye, Sergio, ya llevas unos meses de entrenador en primera división. ¿Es como te esperabas?
Es todavía mejor de lo que me esperaba. Sí que es verdad que bueno, que yo pensaba que era increíble el poder tener la oportunidad de ser el primer entrenador del Español de Barcelona. Creo que para mí es una locura el poder estar aquí, y poco a poco te vas haciendo la idea, ¿no? Aunque, bueno, nunca realmente voy por la calle y cuando me llaman mister no me acabo de girar del todo, ¿no? La verdad que es una sensación bonita, distinta, pero bueno, la verdad que genial el que me poder ser protagonista en este sentido, ¿no?
Oye, es que tú hace muy poquito eras todavía futbolista. Hace 4 temporadas estabas todavía ahí dándole. O sea que tienes todavía poca distancia a nivel de edad, de generación con los futbolistas. ¿Eso para ti, ahora que eres entrenador en primera división, es una ventaja o un inconveniente?
Yo considero que es una ventaja. Es una ventaja porque, bueno, tengo la suerte de poder muchas veces interpretar simplemente con la cara, con el gesto corporal, para mí es muy importante las sensaciones que tiene cada futbolista, si realmente te está entendiendo, si realmente está contigo, si realmente está cómodo realizando los ejercicios, si él se encuentra 100% motivado para esta andadura que nos toca este año, y yo creo que es una ventaja. A partir de ahí, está claro que algún inconveniente también tiene que tener, pero bueno, prefiero pues de momento no mirarlo y no verlo.
No sé si algún inconveniente es el hecho de que en algún momento tú lo has manifestado también, un poco enfadado o como no sentirte muy respetado todavía. En algún momento en la sala de prensa nos has dicho, que yo sí, soy joven, acabo de llegar a primera división, pero soy el entrenador del Español.
Sí, pero bueno, eso yo creo que forma parte un poquito de la inexperiencia y un poquito del cargo, ¿no? El hecho de quizás no tener un currículum amplio detrás tuyo que te avale, pues es complicado, y cuando las situaciones o los partidos no van tan bien, pues es lógico que, bueno, que alguno pueda pensar que es culpa de mi inexperiencia, no más que a lo mejor de un fallo táctico, o de que no he hecho bien una acción, o que simplemente he puesto dos puntas en vez de poner un punta. Yo lo único que quise comentar aquel día es que yo sé que, bueno, que gozo de mucho cariño de gente de la prensa, porque son gente que, bueno, que están conmigo desde mi época de futbolista, que sé que, bueno, que ante la duda siempre van a tirar hacia mí, pero sí que verá que en ese momento, esa semana, cada día se le preguntaba a un jugador mío si realmente estaba conmigo, si realmente confiaba en el míster. Entonces, cuando una cosa la repiten muchas veces, parece que al final es verdad, y no era para nada eso, porque bueno, ellos, yo lo que comenté, que bueno, que podían criticarme a mí como entrenador, que para eso soy el míster del Español, porque es una de las cosas que pasan, es que me podéis criticar, pero bueno, no dudar de mi capacidad, porque para eso tenía mi carnet, y para eso, bueno, me la había currado, y bueno, y Óscar había apostado por mí para llevar la nave blanqueazul.
Uh-huh. Vamos al equipo, Sergio. El equipo futbolísticamente está ahora mismo en el punto donde tú querías. ¿Esperabas estar mejor, peor?
Yo creo que el equipo realmente, a nivel, si lo miras a nivel de puntos, está claro que, bueno, que todos pensábamos que deberíamos estar mejor, y todos querríamos estar mucho mejor, ¿no? 11 puntos en 11 jornadas no es el bagaje que todos queríamos, ¿no? Pero sí que es verdad que si quitamos, si seccionamos el equipo en dos, uno que es en casa y uno que es el fuera, veríamos que realmente en casa el equipo ha hecho grandes partidos. Yo creo que el equipo ha hecho incluso partidos muy, muy, muy buenos, donde realmente el equipo sí que ha llegado a alcanzar muchas veces lo que queremos de él, y yo creo que ahí el fútbol nos debe puntos. Si miramos el fútbol fuera de casa, sí que es verdad que yo creo que tenemos los puntos que realmente, pues bueno, hemos luchado y hemos trabajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir compitiendo de la misma forma que lo hacemos en casa, y está claro que la suerte cambiará y el fútbol nos lo devolverá, y fuera de casa está claro que mejorar mucho.
Ahora te pregunto aquí, que te preguntará Oli también, pero también le hemos pedido a algunos pericos ilustres que nos ayuden en la entrevista, y la primera pregunta que te vamos a soltar te la formula Dani Solsona.
Sergio, una pregunta. A ver, de tu idea inicial y filosofía de juego, ¿has tenido que variar muchas cosas con respecto al principio?
Un abrazo para Dani primero, que sé que me tiene cariño y bueno, coincido con él mucho y le tengo un gran aprecio. Pues él lo ha comentado, ¿no? Y creo que lo hemos dicho durante estos 11 partidos. Sí que es verdad que quizás veníamos con muchas ideas, como aquello de, bueno, de empezar con muchas cosas a la vez, con muchos conceptos de golpe, y quizás sí que es verdad que, bueno, que no es que haya tenido que olvidarme de alguno, pero sí que hemos tenido que posponer o dejar en un cajón unos cuantos para, bueno, para ir introduciendo uno, dos, tres, cuatro, cogiéndolos bien, perfeccionándolos bien, y a partir de esa perfección sumar otros dos y así progresivamente, ¿no? Sí que es verdad que quizás empezamos muy de golpe, como un kamikaze, creo que dije ayer, y bueno, eso quizás fue más error nuestro que del propio equipo.
¿Llega un día un futbolista y te dice, Sergio, vamos a replantear las cosas, o eres tú?
Es un mixto, la verdad, es un mixto, porque yo tengo la suerte de, bueno, tener un vestuario joven, de tener un vestuario donde realmente yo creo que incluso tengo amigos, tengo compañeros con los que he jugado, y eso pues es una ventaja de cara a que, bueno, a que tú percibes que bueno, que el equipo le está pasando algo, que el equipo le está, bueno, le falta alcanzar ese punto que tú quieres, y que realmente ves que bueno, que mimbres tienen, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente, pues bueno, tienes que empezar a pensar en qué puede pasar, y bueno, y el pensamiento de ellos, sobre preguntarles a ellos la opinión que tenían sobre ellos, es muy importante para, bueno, para tú perfeccionando y realmente pues tomar una decisión final, ¿no?
O déjate de romanticismos, porque lo importante es sumar puntos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que lo mejor para sumar puntos es intentar jugar al fútbol lo mejor posible, y pienso que es el mejor camino para ello, ¿no? Ahora, si tú me garantizas que si ponemos 8 defensas y le pegamos para arriba, sumamos puntos, pues también te digo que a lo mejor algún partido lo haría seguro.
Uh-huh. Tú antes lo decías, no habéis ganado fuera todavía, y ahora las dos próximas salidas son San Mamés y Camp Nou, dos escenarios complicados. Se va acercando el derbi. ¿Es un partido que te pone especialmente, Sergio?
Sinceramente aún no he pensado en él. Sí que es verdad que, bueno, que todo el mundo te dice, bueno, el 7 de diciembre creo que es, tienes el partido contra el Barça, todo el mundo lo recuerda, pero no es un partido que realmente, hasta que no llegue esa semana, no puedes pensar en él. Está claro, todo lo que conlleva ese partido, lo tenemos más que claro los peligros, lo tenemos más que claro lo que va a pasar, y bueno, pues estaremos igual de preparados para afrontarlo bien.
Son 5 los partidos que quedan antes del parón, de las fiestas navideñas, antes de los turrones famosos. 15 puntos en juego. ¿Cuántos puntos firmarías de esos 15 sumar antes del parón de Navidad, Sergio?
16.
Y no me digas 15,
los 15,
¿eh?
No, la verdad que no te puedo decir una cifra, ¿no? Yo lo único que quiero ahora mismo es esta semana, ahora que los chavales mañana lo hagan un buen partido, los que salgan allí, que compitan bien, sobre todo los que han tenido menos minutos, como que puedan demostrar su nivel y, bueno, que les sirva sobre todo como un gran entrenamiento. Luego el fin de semana que descansen, que desconecten, y el lunes que lleven con las pilas cargadas y ganar los 3 puntos en San Mamés, ¿no? Para mí eso es lo principal. A partir de ahí, pues bueno, trabajar otra vez para los 3 puntos en casa contra el Levante, ¿no? Y poco a poco ir sumando puntos, ¿no? Ojalá de esos 15 pues sumemos los más posibles, ¿no?
Hay jugadores que han intentado derribar la puerta, como decías tú en tu presentación. Quiero jugadores que derriben la puerta, no solo de la casa, sino de fuera. Alex Fernández, por ejemplo, no ha derribado ninguna puerta, ha tenido 2-3 oportunidades, no las ha aprovechado. Es una pena, ¿no?
Bueno, yo como entrenador lo que sí que puedo hacer es ofrecer oportunidades, en el sentido si realmente te las mereces, ¿no? Alex Fernández es un jugador que, bueno, que realmente sea jugador porque se lo ha merecido, porque ha entrenado bien, y luego, bueno, su rendimiento en el campo, pues bueno, ahí ha estado, ¿no? Uno no puede entrar a valorar más o menos, sino simplemente él ha tenido la oportunidad y bueno, ya ha estado su rendimiento. A partir de ahí, el entrenador lo que tiene que hacer es seguir tomando decisiones para beneficio del grupo, ya bien sea con él o con otro compañero que, bueno, que está igual peleando que él por un puesto.
¿Tienes a Héctor Moreno ya?
Bueno, está en progresión. Ya mañana es casi seguro que juegue unos minutitos de cara a ver cómo se encuentra él y poco a poco ver realmente su evolución. Es muy pronto, yo creo que realmente le quedarán 2-3 semanas para realmente alcanzar un nivel óptimo para a nivel de competir en lo que es la Liga BBVA, pero bueno, la verdad que él se encuentra muy bien y evolucionando.
A lo mejor te dura un mes y se te lo llevan.
Bueno, mi obligación es, cuando él esté bien, intentar sacarle el máximo rendimiento posible, ¿no? A partir de ahí el club decidirá y ahí no podemos entrar nosotros.
Pero es triste, ¿eh? Es triste que Héctor Moreno diga, me estoy recuperando para beneficio del club, ojalá me vaya y tal, y todo eso es triste. Es decir, ahora que estaba a punto, se me va otro.
Bueno, la verdad que...
para un entrenador.
Bueno, es el entrenador tiene que estar por encima de eso, en el sentido de que esas decisiones, pues hacer no dependen de uno mismo, ¿no? Sino la entidad es la que manda y a partir de ahí tú tienes como que marcar unas directrices, pero la obligación del míster es el jugador que tenga la plantilla, es sacarle lo máximo, ¿no? Sí que es verdad que bueno que uno pues da su opinión de intentar, bueno, pelearlo un poco más, pelearlo un poco menos, pero al fin y al cabo, si al final el beneficio es para la institución, el entrenador como tal pues tiene que asumirlo.
Sí. Oye, tú en el mercado de invierno, ¿te conformarías con que no hubiera movimientos? Es decir, ¿con que no se fuera nadie y que no te trajeran a nadie?
Bueno, uno tiene que ser ambicioso, ¿no? Y en ese sentido está claro que uno está pendiente de las posibles incorporaciones que puedan haber para que, sobre todo, que sean para mejorar. Si va a sumar, si el que está en opciones de venir no va a poder sumar, pues es mejor que no venga, ¿no? Y está claro que quizás, pues bueno, el mercado de diciembre siempre ha habido movimiento de entradas como de salidas en todos los clubes, pues bueno, nosotros quizás seamos uno más en eso, ¿no? Uh-huh.
¿Tú esperas que venga alguien? ¿Te gustaría que viniera alguien más?
¿En qué zona de Cato?
Sinceramente, ahora mismo no me lo planteo porque, aunque tú me digas que evita la pregunta, no es así, sino que simplemente estoy pensando en, bueno, en la mejora que necesitamos en esa primera parte de Villarreal, que bueno, que no gustó mucho la primera media hora del partido, y bueno, en ver cómo la podemos mejorar, en preparar el partido contra el Atleti, pero sí que verdad que bueno que de cara a un futuro todos sabemos que quizás la posición de medio centro defensivo y algún hombre de banda ofensivo pues sea importante.
¿Eso se lo has pedido, Óscar?
Bueno, estamos ahí en el saber realmente, tampoco hace falta que yo se lo diga, él es un hombre de fútbol, él realmente partidos como yo, tengo la suerte de tener comunicación con él a diario, es una persona que me demuestra su apoyo constantemente y él en el día a día pues ya sabemos realmente lo que vamos viendo.
Oye, antes Quique ponía algunos nombres propios sobre la mesa, yo pongo otro ahora, que es el de Caicedo. Tú apretaste bastante para que viniera, porque lo conocías bien, de la etapa del Levante. No acaba de explotar, ¿qué le falta para que este chico dé la mejor versión?
Pues la verdad que yo creo que un poquito de todo, ¿no? Yo sí que es verdad que creo que él viene de estar año y medio en una liga menor, con un rendimiento físico menor, con una preparación física menor, a la liga BBVA, que es mucho más exigente. Luego también no nos olvidemos que es un fichaje nuevo, que yo creo que le falta la conexión aún con los propios compañeros en el sentido de saber sacar su mayor potencial, incluso él el mayor potencial de sus compañeros. También es verdad que es un jugador que no ha conseguido meter esa serie de goles que te darían esa confianza, que a lo mejor te falta en un principio. Yo creo que si, por ejemplo, el día del Deportivo, ese gol de cabeza que tiene, esa oportunidad de cabeza que tiene, la finaliza, estaríamos hablando de otro Caicedo, incluso hasta vosotros estáis hablando de otro Caicedo, seguro, y bueno, un poquito todo, ¿no? Lo único que te puedo decir es que nosotros confiamos mucho en él, yo personalmente confío mucho en él, creo que tiene mucho potencial y mi obligación es trabajarlo al máximo para poder sacárselo, ¿no? A partir de ahí, va a depender un poquito también de él y de todos un poco que veamos al mejor Caicedo aquí en el Español.
Bueno, vamos con el segundo ayudante que hemos fichado para la entrevista, a este lo conoces tan bien o más que a Dani Solsona, no es otro que Paco Flores.
Bueno, Sergio, dado que este deporte tan querido que es el fútbol, que es nuestro deporte, necesita y exige estar el máximo tiempo posible en el mejor estado de forma, yo te quería preguntar, para conseguir ello, ¿qué prefieres? ¿Los entrenamientos largos, intensos, buscando la resistencia, o los entrenamientos cortos, buscando la intensidad y la velocidad? ¿Con cuál de ellos crees que se puede lograr más tiempo el mejor estado de forma?
Bueno, pregunta de entrenador, ¿eh?
Muy bien. Sí,
técnica,
sí. Aparte, te voy a dar una primicia, ahora voy a comer con él. Mira. Siempre quedamos habitualmente, a lo mejor cada 2-3 meses, cuando él está a distancia aquí en Barcelona, y bueno, vamos a comer Morales, Lucas, Pedro, bueno, la gente que estuvimos con él. Y bueno, la verdad que es emocionante, ¿no? Bueno, pues yo a Paco, bueno, él me hace la pregunta, pero él ya la sabe según la respuesta, entonces me quiere pillar, ¿sabes? Entonces, no, sí que es verdad que bueno, que yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Quizás a principio de temporada buscas un poquito más los entrenamientos, un poquito más largos, un poquito más de carga, porque es realmente no tienes que llenar el depósito de gasolina para toda la temporada, y a medida que va avanzando creo que prácticamente a los 2-3 meses son entrenamientos más largos, y a partir del tercer mes ya buscas un poquito los entrenamientos que son más cortitos, con más intensidad, porque al final el fútbol realmente lo que te requiere son esos cambios de ritmo, son esos 2-3 metros donde bueno, tienes que llegar con la puntita antes que el contrario, que te exige que aceleres y que frenes, y yo creo que es una mezcla de los dos, ¿no? Quizás al principio los un poquito más largos, y a medida que va avanzando más cortos y más intensos.
Hoy comes con Flores, mañana te vas a ver con Marcelo Bielsa, que también lo has tenido. Tú, de todos los entrenadores que has tenido, que han sido muchos y muy buenos, no te voy a decir con cuál te quedas, pero ¿de cuál has aprendido más?
La verdad que es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque muchas veces del entrenador no aprende lo que a nivel táctico o a nivel de propiamente deportivo, ¿no? Sino a nivel de cómo lleva el grupo, a nivel de carácter, a nivel de cómo empatiza con los jugadores, a nivel de cómo habla con la prensa, la forma que tiene de inculcarte y de convencerte que realmente es tú lo que tienes que hacer. Entonces, lo bueno es que, bueno, lo que te has comentado, ¿no? La suerte que tengo es que al haber convivido con muchos entrenadores, pues bueno, tengo la posibilidad de elegir, entre comillas, lo mejor de cada uno. Entonces, me sería imposible el decirte una persona en concreto, ¿no? Si tú me preguntas qué primer entrenador se me viene a la cabeza, es Camacho. ¿Pero por qué? Porque fue el hombre que apostó por mí y me hizo debutar en Primera División. A partir de ahí, lo intento, pues bueno, coger lo mejor de cada uno.
Te suelto otra pregunta. A este no hace falta que lo presente.
Argensó, uno de los nietos, Soldevila Jarque Capdevila. Manolo Pérez, Sergio de Lucas, Serrano, Tamudo y Tomaguas. Algún día veremos un equipo así dirigido por quién, la Champions.
La Champions.
Hombre, si tengo que tomar de segundo, no lo sé yo, eso quizás a lo mejor, ¿sabes? Con esa ayuda, oye, es importante, ¿no? Ojalá, yo creo que la institución lo que tiene que hacer es no parar de crecer, ¿no? No parar de crecer y no tener un techo, ¿no? Sabemos que ahora mismo, bueno, estamos en un momento, bueno, delicadito, difícil y tal, pero bueno, lo que tienes que hacer es mucho más fuerte, ¿no? A partir de ahí es dar pasos cortos, pero con mucha fuerza, ¿no? Yo pienso que ese es el camino a seguir, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Y solo eso, el ir mejorando cada día, el ir consiguiendo esos pasos y poder dar el siguiente, va a poder hacer que el equipo pueda ir creciendo, ¿no? Ojalá algún día podamos hablar de un español en Champions, y bueno, yo sería la hostia o lo grande que encima fuera conmigo de míster, ¿no? La verdad que sería increíble, pero bueno, la verdad que ahora mismo es un sueño húmedo, ¿no? Como diría Thomas Wan, ¿no?
Y ese campo tiene que estar más lleno, ¿eh?
Sí, la verdad que es una de las cosas que estamos peleando por ella. Nosotros,
¿quién es el culpable realmente de que un domingo por la tarde Español-Villarreal a las 5 solo 18.000 personas, como decía Olivero?
Yo creo que los culpables tenemos que pensar que tenemos que ser todos, ¿no? Tenemos que ser nosotros, que quizás los resultados no están acompañando para que la gente pueda venir al campo. Quizás la gente en su casa le cuesta, pues bueno, el hecho de ir al campo. Quizás la institución, los precios de las entradas. Yo pienso que todos tenemos que hacer una reflexión y todos tenemos que dar un pasito adelante para que eso no pueda pasar. A nosotros nos encanta que el campo esté lleno, nos encanta que la gente nos apoye. Yo creo que incluso en casa ha habido muchos momentos de muchos partidos en los que el aficionado se ha metido, casi parecía que estaba vestido de corto y que en vez de ser 11 éramos 12 o 13 o 14 y el equipo lo ha notado. Y tiene que ser algo recíproco, ¿no? El futbolista, nosotros tenemos que darle mucho a ellos nos tienen que dar a nosotros. E incluso el otro día, el día de Villarreal, los últimos 10, 12 minutos creo que fue apoteósico. El día de la Real Sociedad también. Eso es lo que tenemos que intentar conseguir, pero en vez de que sean 5, 10, 20 minutos, ojalá pudieran ser 90, ¿no? Es imposible. Es posible que sean 90, pero vamos a pelear porque sean 30, porque sean 45, y ojalá, pues bueno, veamos Cornellà lleno muchas veces.
Uh-huh. Quique, ¿ens deixem alguna cosa important?
No, simplement recordar-li al Sergio que eres el guardián de esto, más que nada porque el Español pende de no tener ni un error deportivo, porque si no esto se va al garete. ¿Eres consciente?
Bueno, la verdad que
vaya presión, te metes.
No, yo asumo alguna vez ya coges el cargo de míster, asume la responsabilidad y bueno, ya sabes que la responsabilidad es máxima, ¿no? Él me la acaba de recordar y un poco más así trascendental, pero bueno, sí que es verdad que bueno, que uno es consciente que la responsabilidad que tiene en el cargo es mayor, es de alto. Hay mucha gente que bueno que depende ya no solo del míster, ¿no? Sino de los jugadores, su estado anímico, muchos aficionados, mucha gente, pues bueno, está muy pendiente de nosotros y nosotros tenemos que trabajar a muerte y darlo todo para ellos, ¿no? Primero para ellos, luego por nosotros, luego por nuestras familias. Ellos saben que bueno, que por trabajo no va a ser, y a partir de ahí luego el fútbol ojalá pues bueno nos pueda dar lo que estamos trabajando.
Y ahora que te veo aquí, que te han salido 4 canas, yo no sé si las tenías antes, hace un año las tenías o no, las canas estas.
Bueno, yo creo que con la edad sí que las debo ir teniendo poco a poco.
Aunque fuera carpintero, ¿qué más veas?
Sí, señor. Al que le están saliendo canas es a Luis Enrique, tu vecino de banquillo. ¿Cómo ves lo que le está pasando?
Bueno, la verdad que yo con Luis Enrique tengo muy buena relación, en el sentido que coincidimos los dos en el Mundial de Corea, y él se portó con nosotros de una forma muy maja. Era un tío muy cercano, una persona que bueno que entablaba buena conversación contigo, y a mí me bueno tengo buena relación y me cae muy bien, ¿no? Luego a nivel deportivo está claro que bueno que él tiene una empresa muy difícil también. Él llega a un club donde el año pasado bueno hubieron situaciones personales, deportivas y bueno y de todas las formas complicadas para lo que es el entorno, y bueno, yo creo que él ha llegado con una idea nueva. Yo pienso que capacidad, carácter y personalidad tiene. otra cosa también el fútbol, que le acompañen los resultados, ¿no? Ojalá le acompañen siempre, menos contra nosotros, ¿no?
O bueno, o casi siempre.
O casi siempre.
Y como de la última, por mi parte, como de los árbitros no hemos hablado, porque a ti, como ya te robó al Gandur en Corea, ya es a partir de ahí ya no hay robos posibles.
Bueno, sí, esa fue una anécdota, la verdad que fue... Bueno,
sales en todas las fotos.
Sí, porque estoy con Moriente, no estoy con Fernando, siempre animándole. Sí, bueno, al menos te hacía algo, ¿no? Porque ya que no estaba en el campo y que el míster no me ponía, tenía que apoyar fuera. No, sí que verdad que bueno, que yo creo que de los árbitros hemos comentado que siempre ha habido situaciones. Yo creo que muchos de los partidos que quizás, pues bueno, se han quedado ahí, lo dejaremos ahí, pero bueno, son cosas que nosotros no depende de ti ni de tu entrenamiento. Nosotros tenemos que trabajar y mejorar en lo que depende de nosotros, que es el fútbol, que es la pelota, y a partir de ahí estoy convencido que a la larga, pues bueno, todo vendrá como tiene que venir.
Sergio González, ha sido un auténtico placer. Gracias por atendernos. Hasta pronto y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
7:41. Las palabras de Sergio, la entrevista que este mediodía muchos, no sé, supongo que mucha gente también ha escuchado a través de Sportscope, con nuestro compañero Joan Batllori. También está Manuel Oliveros, jefe de deportes de COPE Barcelona. Y también, por supuesto, Quique Iglesias. ¿Algo que añadir? También se une a esta tertulia senadores, menos senador, lo dejaremos en representante...
Aspirante
a senador, sí. José María Mieres, que en 5 minutos hablamos de femenino. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No os parece lo que ha dicho el míster? ¿Con qué os quedáis de todo?
Yo me quedo con lo españolista y lo ilusionado que está. Realmente, cuando habla como podría hablar cualquier perico, esto es lo mejor. Ahora bien, yo no he visto grandes partidos, he visto grandes momentos, buenos momentos, pero grandes partidos me parece que es un poco excesivo.
No, bueno, más o menos puedo decir lo mismo. Ya dice que el domingo la gran segunda parte, y el domingo no hubo gran segunda parte, hubo 10 minutos más el añadido. Pero suerte que acertó en los cambios, que un poquitín que te llegó a campar por allí a sus anchas y puso a Jonathan. ¿A quién?
A Stuani.
No.
Y Abraham.
Jugador por jugador, cambió al delantero jugador por jugador.
Y Arvilla por Javi.
Y cambió Arvilla por Javi López, jugador por jugador. Pero siendo simplemente jugador por jugador, es un acierto porque cambió a lo que estaban mal.
Bueno, jugador por jugador no, porque cambió el sistema.
Bueno,
cambió
la manera de jugar. Lo de Abraham cambió un poco.
Porque cambió del 4-4-2 al 4-3-3.
Pero yo creo que en todos los partidos he observado que suele acertar bastante los cambios.
Bueno, vosotros confiéis.
Pero los criterios que tiene...
Confiéis en Sergio,
los análisis que hace de los partidos... Escucha. Los análisis que hace de los partidos no me gusta. No me gusta que Nel se salió con el cuchillo entre los dientes y nosotros... Tenemos que salir con un hacha en los dientes, no con un cuchillo. El que no sale así no puede ganar nunca, ¿eh? Y son cosas que me gustaría, pues, que no las dijera, que practicara, ¿eh?, como leche, con el cuchillo entre los dientes, eso. Y yo deseo de todo corazón que triunfe, le tengo aprecio como persona, porque hace años que le conozco y de vez en cuando he hablado con él, bastantes veces, ¿eh? Estuvo en la peña nuestra comiendo un día con nosotros, muy majo y tal y cual. Estuvo otro día también en Planes con nosotros. Es un chaval muy asequible, muy educado y eso. Y me gustaría que triunfara, me gustaría. Principalmente por el español, pero también por él. Me gustaría.
Carlos.
Bueno, yo me tengo que tener a los... Bueno, de la entrevista... Bueno, una entrevista más de un entrenador o de un jugador, o sea, tópicos y tal, ¿no? Pero bueno, 11 puntos de 11 partidos. El año pasado, en el quinto partido, ya teníamos 11 puntos.
¿Y luego hicimos cuántos?
Y en este momento, en la 11 jornada, teníamos 15 puntos y íbamos en octavo lugar. No, con eso no quiero desmerecerlo, o sea, pero yo avanzo de que este año se va a sufrir, ¿eh? Este año se va a sufrir. Para mí se va a sufrir.
¿Pero confiáis en el míster o no?
Yo sí. Yo confío.
Andrés.
Yo más que nada tengo esperanza y deseos de que triunfe. Pero tengo dudas, pero me gustaría... Y tengo esperanza, al final tengo esperanza, porque es una persona que se ha codeado con buenos futbolistas y con buenos entrenadores, y por lo tanto tiene que saber. Pero a veces no sé si no quiero decir que pueda la amistad y eso, pero no sé. El té de Caicedo, RQR, y no está haciendo nada. No está haciendo nada.
José María.
Bueno, a mí me parece un buen entrenador. Lo que pasa es que se junta un poco todo, los árbitros, la mala suerte. Él me da la sensación que tiene claro lo que quiere. Me da la sensación. Y pone lo que creo que él cree conveniente para sacar el partido adelante. Bueno, quizá peque un poco de inexperiencia, quizá peque un poco de...
Sí, pero a ver, la inexperiencia es normal, es decir, no, no sí, se le puede...
Sí, no,
ver,
yo eso no se lo reprocho.
Lo que no se le puede añadir o exigir a Sergio es que tenga la experiencia de un entrenador que lleva 20 años o 15 no, en primera
yo,
o 10.
Yo eso no se lo...
Es decir, no, es que cuando se equivoca los cambios es falta de experiencia. No, sí, Aguirre se equivocaba... Sí, cada vez más en los cambios. Sí, y Pochettino no hablemos.
Sí, precisamente donde más aciertas en los cambios.
Pues claro,
yo creo que lo ve.
Yo creo que este es el aspecto más positivo. Yo sí. Creo que tácticamente los cambios, esto lo lleva bien. Y a mí me parece importante la inexperiencia. Todos cuando hemos empezado algo en la vida era la primera vez.
Y ¿no? Más inexperto que Pochettino sí, no había
y
nadie. ¿Eh?
Pochettino también, bueno, sí, bueno se pero acabó.
Bueno. No, pero bueno, bueno, ¿qué? Pero bueno, bueno.
Vamos a ver.
Bueno, rápido, que nos tenemos que ir
bueno,
al femenino. O seguimos después del femenino.
No, rápidamente. Partido de Málaga, 4-0 perdemos, echan a Mané, la directiva echa a Mané, lo coge Pochettino en Valladolid, que empatamos a 1, y los primeros 9 partidos, que son 27 puntos, solo hicimos 6, ¿eh? El triunfo Nou Camp y 3 empates.
Sí, sí.
Quiero decir, cualquier entrenador está en la calle.
Es lo mismo.
Cualquier entrenador está en la calle con 6 puntos. Lo que pasa es que en las últimas 10 jornadas... Por lo que sea,
8 victorias,
los jugadores,
un empate en Numancia,
25 puntos.
En Numancia el empate y la derrota en el Calderón ganando el partido.
Pero dos a primera parte.
Yo confío, plantilla tiene
hay que ver
mejor...
los jugadores entonces y los jugadores ya. Bueno,
yo confío, lo único que faltan
lo dejamos
puntos
aquí, sí, momentáneamente.
Por último, yo confío porque tenemos 11 puntos en 11 partidos y 38 puntos en 38 partidos, ya sé lo que significa.
Bueno, la 7:47. En unos instantes nos vamos. Hablar del femenino.
Restaurante Pasatapas y Achnara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Hacemos un segundo break. El primero lo hemos hecho escuchando la entrevista con Sergio. Aquí los auriculares de Carlos Lechaire, y vamos a hablar de fútbol femenino como siempre, gentileza de Asnara y Pasatapas. José María, buenas tardes. Tenemos
hola,
una invitada. No me digas solo otra vez, porque hay gente que a lo mejor hace 10 minutos no estaba en antena.
Pues claro. Hola. Hola,
hola otra vez,
a todos los amigos de, bueno, de Copa Barcelona.
Preséntanos a Irina Torrent, que es la portera del sí. Femenino, y que me han dicho que estaba nerviosa. Que...
Un poquito nerviosa.
¿Por qué? Irina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nerviosa por qué? No, hombre, no. Tranquila, aquí tranquila. Además, eres la más veterana, no puedes estar nerviosa.
Ya.
Bueno, preséntanos a Irina, José María.
Hola, Irina, ¿qué tal?
Hola.
Pues bueno, es ahora mismo la guardameta titular del Español. Tiene 30 años, es veterana, ha pasado por muchos equipos. Y si no me equivoco, esta es el tercer paso por el Español de Irina.
Tercero. Irina, sí. Explícanos un poco esos pasos, a ver.
Sí, mira, yo empecé a jugar con 11 años. Empecé con los alevines del Athletic Club San Pol, de Mar. Y allí, bueno, empecé de delantera.
De delantera, ¿qué te gusta? ¿Portero, portera, guardameta?
Guardameta.
Es la palabra más adecuada de guardameta, ¿no? Bueno, dejamos
sí.
Aquí.
Sí.
Pues de delantera a guardameta.
Sí, empecé.
Un paso difícil,
Sí, empecé haciendo atletismo y fútbol. Y bueno, estaba de delantera allí y seleccionó el portero, me puse yo y desde allí pues ya no me quitaron.
Entonces, ¿cuándo llegas la primera vez al Español, Irina?
El Español empecé, me parece, con... Pues tendría 14 o 15 años.
Serías cadete, entonces. Categoría cadete es femenino, ¿no?
Empecé en el B directamente.
Ah, directamente en el B ya.
Sí, sí.
Entonces, los primeros años en el español, ¿hasta cuándo?
Pues hasta, por lo menos, yo creo que unos 8 años estuve.
Hasta el 2004, porque, tengo yo la nota.
O 4, porque empecé con el B y luego con 17, 18 años me subieron a la A ya.
¿Qué entrenador tenías en el A en aquel momento, te acuerdas?
Xavi.
Mucho tiempo ya de eso, ¿eh?
Uf. Sí, sí.
Y luego después de dejar el español, ¿dónde vas?
Después estuve sin hacer fútbol un añito porque me agobié un poco y dije, bueno, me voy a tomar un año así.
Sabático, año sabático.
Sí. Y luego fiché por el Girona.
¿Y ahí cuántos y años allí, en Girona?
Ahí estuve una temporada o así.
¿Después vuelves al español otra vez?
Me ofrecieron otros equipos, me ofrecieron dinero y me fui haciendo en otros equipos.
¿En qué equipos hay, José María, que tienes tú ahí la lista?
Sí, en el Yes, por ejemplo, y en 2006 vuelve al español según esto. Un dato, en 2001, en la primera etapa en el español, debuta en primera. ¿Es verdad, Irina?
Sí. Sí.
O sea que es veterana.
Sí, hombre, ya. En el 2006, ¿quién estaba entrenador?
Dime.
En el 2006, ¿quién estaba entrenador?
En el español.
Xavi.
También Xavi.
El Xavi estuvo muchos años.
Sí, y yo, después de Xavi, ¿quién viene? Es que estoy dando memoria y ahora no me acuerdo.
Después de Xavi,
¿Monteagudo no?
Pues, no, Monteagudo viene después de Óscar Aja.
No sé si estaba...
Monsanto
estaba después, Fernández. ¿No?
¿Ustedes acercaron? No, claro. ¿Quién había después? ¿Del
2006-2007 era la temporada.
Yo recuerdo quién era entrenador de español aquella temporada.
Bueno, no recuerdo.
Creo que era Fernández.
¿Fernández?
Sí. No recuerdo, porque como han pasado.
¿Y era Fernández, seguro, el apellido? Sí. Bueno, Irina, después de... ¿Te vuelves a ir otra vez?
Sí.
¿Y dónde te vas?
Después de aquí me... Bueno, estuve...
Pues que son tantos años. ¿En el Startit?
En el Startit.
En el Startit.
Sí. Está dos temporadas en el Startit.
Sí.
Luego va
al MAC. Empecé en el B también, luego me subieron al A. Uh-huh. Y luego ya al Nasti.
Sí. Bueno, el Nasti que estuvo en la Superliga, ¿no?
Sí,
que estuvo un año solo, ¿no?
Me ficharon solo para la segunda fase.
Ajá.
Y entonces ya, pues, estuve solo para la segunda fase y ya decidí quedarme embarazada. Y luego, pues ya, en el Girona, que ahí estaba la mar de bien, hasta claro. Que pasó lo que pasó.
Bueno, ¿qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó lo que pasó? Bueno. Porque ya no lo sé. ¿Eso tema deportivo o personal?
No. Es que íbamos a subir a primera y se fastidió todo por tema de la junta directiva.
Tema de dinero y todo eso, lo de siempre.
Sí, tema de... Sí.
Vale. Yo pensaba que había pasado algo más, digo. Pasó lo que pasó, digo, aquí ya pasó algo. Se ha ido el Girona, ha caído.
Estábamos la mar de agosto allí todas. O sea, ya estaba todo para subir, pero porque el Torrejón ya se sabía que no podía subir.
Claro. ¿Y cómo es tu vuelta, tu último paso aquí por el español?
Bueno, aquí pues como terminó lo del Gita, pues yo para seguir manteniéndome y no perder la buena línea que tenía allí, pues decidí estar manteniéndome en el Lloret. Entonces Titi y Monte me dieron la posibilidad de venir a hacer las pruebas, que se la tengo de agradecer mucho, y entonces pues le gusté mucho al entrenador y bueno, pues estoy aquí ya.
¿Tú vives aquí o vives en Girona?
No, yo vivo al lado de San Pol de Mar, en San Iscla de Vallalta.
Vale, que es decir, que como dices, estabas también en Girona, digo, se habría ido a Girona ya a vivir tranquilamente en aquella época, no, pero vives entonces donde...
Sí, a unos 50 kilómetros.
Vale, bueno. Pues es un palizón también, ¿no? Peor era lo de Óscar Aja, que venía cada día de Bañolas y no venía por el último día.
También es verdad.
Sí, sí.
Pero bueno.
No, yo ya estoy acostumbrada a dar vueltas.
Pues yo creo que es bonito, ¿no? La historia de una jugadora que tiene, Irina, 30 años, ¿no?
30.
30, sí. Que ya has vivido de todo en sí, el mundo del, sí, del femenino. Pasado sí, por muchísimos equipos. ¿Tú crees que esta es tu última etapa ya como jugadora?
A ver, yo creo que sí, que terminaré aquí.
¿Y yo luego ya lo dejas?
Sí, sí, en principio sí.
¿No te pillará el gusanillo decir, ahora me voy a jugar al Lloret otra vez?
No, no. Una vez estando aquí, que me hace mucha ilusión, ya creo que me retiraré aquí, digamos.
Bueno, tienes la noticia, José María, sabes que Irina se va a retirar el Español.
Bueno, espero que no sea este año.
No, yo no he dicho este año, ¿eh?
Pues me queda un poco de trote, ¿eh? Bueno. Aún me encuentro bastante bien.
¿Alguna cosa más a nivel del historial, José María, de Irina?
No, yo creo que el año pasado jugó en el Lloret, que ya lo ha dicho ella, y yo creo que hizo un buen partido en la eliminatoria de Copa Cataluña, que enfrenta al Español con el Lloret, si no me equivoco.
Sí. Sí.
Y yo me imagino que allí es cuando se gesta o se confirma que Irina puede ir al Español.
Es decir, tú en ese partido estás con el Lloret.
Sí, sí, sí.
Y es ahí, como dice José María, que es cuando tanto Montes como...
Igual sí, no lo sé.
O como Titi dice, no, nos la tenemos que traer para aquí.
Yo no lo sé.
¿Tú crees?
No sé.
¿Sí o no?
Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que jugar el Lloret con el Español Copa Cataluña...
Bueno, pues hombre, si hace un gran partido será por algún motivo que también la traen para aquí.
Pero que aquí hacía falta una guardameta, seguro, dos, porque Mireia también se fue y con Yamila no contaban. Entonces,
bueno, y dejamos un poquito la historia de Irina, que podríamos escribir un libro también sobre todo el pasado como jugadora. El equipo este año tenía unas expectativas, por lo menos a principio de temporada, y no sé si son las mismas ahora que al inicio. Lo digo porque alguno de los que vino al principio de temporada aquí pensaba que el equipo iba a quedar entre los cuatro primeros, y eso es más complicado. Es que el objetivo primero, Irina, es la Copa de la Reina.
Bueno, aquí el objetivo primero es ir sumando cada semana. Y la Copa de la Reina, pues bueno, por supuesto que queremos intentar esto, ir a la Copa. Pero primero nos tenemos que centrar en sacar los tres puntos cada semana y no obsesionarnos tampoco en ahora la Copa. O sea, ir a poco a poco y cada semana estar concentradas e intentar sacar los máximos puntos posibles.
Que habéis perdido un partido solo, ¿eh?
Solo han perdido.
Que fue el día del Valencia, el primer partido de Liga.
Sí.
El resto,
sí.
Apenas los empates. El otro día hacíamos cálculos con José María, Irina, y, por ejemplo, dos puntos del Transportes Alcaine se fueron al Galete.
Volando,
volando, sí, voy, no, volando, vengo.
Sí, los porque...
Dime.
Sí. No, que sí, a los últimos segundos, o sea, pueden marcar ellas y pitar el final del partido.
¿Los de la Real se pueden considerar dos puntos perdidos o uno ganado, tal y como fue el partido?
Bueno, pues no lo sé.
¿No lo sabes?
No sé. Es que como fue tan rápido también, es que...
Lo de Sevilla sí que fue un punto ganado, ¿no? Con el famoso viaje relámpago de ese día.
Sí, sí. Se puede decir que sí.
Sí.
Ahí reaccionaron bien.
Hombre, claro.
Sí.
Reaccionaron muy bien y...
¿El mejor partido, Irina, de todos los que habéis jugado, para ti cuál ha sido?
Para mí, creo... Yo diría el Bilbao, diría.
¿Estás de acuerdo, José María?
Fue un partidazo, fue un partidazo. Yo siempre he defendido que contra el Bilbao ya era un éxito no perderlo. Se empata a uno y se llega con opciones de ganarlo, que de hecho marcan un gol. Yo creo, sigo diciendo que creo que es legal... Y lo anula. Y luego hay un penalti a Bárbara también que creo que es penalti. No lo señala, pero bueno, un 1-1 con el Bilbao, que no había perdido ningún punto, yo para mí es un éxito. Porque además jugaron bien ese partido.
Estamos
en los de siempre, jugaron muy bien.
Pero ya el Atlético de Bilbao ha perdido otro punto.
En Albacete.
Sí.
Y casi al final también, la falta de 3 minutos.
El del Collerense también creo que... Sacar los 3 puntos ahí también fue muy importante.
¿Os benefició, Irina, jugar en otro campo?
Yo creo que sí.
Es más,
pero grande. A ver
qué. Sí, porque el campo de...
Sí, el campo de era un pelín más grande, pero...
¿Dónde juega el Atlético Baleares?
Sí, son Malferit. Es un campo ya de segunda B, con más gradas, más de más categoría, por decirlo así. Es que el de Collidan Rabasa es una caja de cerillas.
Bueno, mira.
Sí, sí.
Pero afortunadamente, como está de obra, pues...
Por eso dije la semana pasada que era el cambio de campo era favorable a ellas.
Bueno, ¿y la que toca, José María?
Pues ahora viene Santa Teresa, uno de los recién ascendidos. Juegan en la Dani Jarque domingo 12:15. Estamos en lo de siempre, hay que ganarlo. Es un recién ascendido, sí. Y lo has de ganar, aparentemente, con solvencia.
Bueno, además sí que es cierto que, Irina, al principio de temporada el equipo ha tenido bajas. La baja de Ribi por el tema del golpe en la cabeza, aunque...
El primero sancionado y en el segundo se pasó.
Bárbara también lesionada. Kenty. Viaje por allá. Ahora que está todo el equipo, creo que es cuando tenéis que demostrar que que hay una buena plantilla y que como mínimo, yo digo que entre las seis primeras sí que podéis quedar.
A ver, yo creo que sí. A ver, equipo hay de sobras. Lo que pasa es que falta más creérnoslo, pero yo creo que con este equipo vamos bastante bien. Vamos a ir sacando puntos.
Es que los están sacando.
Sí, sí.
Igual lo
creo que sí, porque perder no hemos perdido uno. Nos falta un pelín más de confianza, pero yo creo que cada semana iremos a más. Y este equipo creo que va sobrado, ¿eh? Yo creo que sí.
Bueno, mira, me acaban de enviar un WhatsApp, Jordi Navarro, que dice... Temporada 2005-2006, 2006-2007, Santi Fernández, entrenador. Y en el 13 de julio del 2007 fue presentado Emili Montagu como entrenador del femenino, que fue el año que Pochettino hace las prácticas con Emili Montagu.
Sí, señor.
Irina, ¿alguna cosa más?
No.
¿Tranquila ya? ¿Más tranquila?
Sí, sí. Ya.
No te pongan multa, ¿no?
No, son no, a las 8.
Sí,
aún llego a tiempo.
¿Pero qué tenéis ahora al principio?
Prevención.
¿Qué es eso de prevención? Una pregunta.
Así por encima.
Pues vamos, en teoría para no lesionarte de las piernas, hacemos ejercicios.
Prevención de lesiones, no en caso de incendio en la ciudad deportiva, ¿no?
No, vamos haciendo cosillas, ejercicios.
Ah, muy bien. Bueno, pues Irina, mucha suerte el domingo, 12:15, contra el Santa Teresa de...
Badajoz.
De Badajoz, que yo lo confundo siempre con el equipo de Albacete.
Es Fundación Albacete.
Es Fundación Albacete, pero bueno, que son recién, recién ascendidos también.
También.
Pues mucha suerte el domingo, 12:15, Irina.
Pues muchas gracias.
Y que vaya bien la prevención.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Irina.
8:03, nos vamos a Asnara y acabamos ya fútbol femenino también. Asnara Grupo Tipsa, servicio urgente de transporte de paquetería. Algún paquete siempre nos tenemos que llevar, José María, porque hay cada paquete por ahí.
Buah, hay demasiados.
Pero
hay
paquetes, paquetes, ¿eh? Asnara, entregamos sus envíos courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Todo ello en Asnara Grupo Tipsa. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial, recuerden, un 25% de descuento si eres socio simpatizante del Español. Asnara, uno de los patrocinadores de fútbol femenino en tiempo de Español. Asnara Grupo Tipsa, nos puedes encontrar en Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià del Besòs. Contacta también por teléfono a través del 93-381-6070, 93-381-6070 o asnara@asnarabcn.com. Cualquier paquete, sea como sea,
grande y pequeño,
grande, pequeño, mediano o un paquetón, envíalo por Asnara Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. 93-381-6070, Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià del Besòs. 8:04, ¿alguna cosa más, José María, del femenino? ¿Qué queda de liga hasta Navidad?
Ahora, la semana que viene, hay que ir a Pasatapas, porque juega el Oviedo Moderno Español al avanzado de la jornada 14.
¿Qué es? ¿Sábado 11:45?
No lo sé si es sábado o domingo, no lo sé yo. Supongo que será
pero
sábado.
Es televisado.
Es televisado.
Así que
supongo que será
esta semana no, la semana que viene.
El día 22, supongo que será.
Como el 22 es sábado, porque el 21 jugamos en Bilbao, justo, que es viernes. Pues nada, el 22 todos a Pasatapas en la calle Doctor Eguader 6 y 8. Al igual que todos los partidos de nuestro fútbol base y del primer equipo. Todo lo que se puede ver por televisión, menos cuando Carlos Espada se va de viaje.
Se ve en Pasatapas.
Se ve en Pasatapas en la calle Doctor Eguader 6 y 8 en la Barceloneta.
Dos pantallas enormes que hay allí, no. Se ve y...
El partido Atlético de Bilbao Español en Pasatapas.
Y al día
y el
siguiente...
Oviedo Moderno, que de moderno tiene poco. Hay que enterarse porque es Oviedo moderno.
Bueno, porque es un club que se fundó en el 80 y pico, supongo.
Eso es
lo están pasando mal económicamente, sí. Sí. Les faltan 40.000 euros. Lanzó un SOS el club el otro día por redes sociales, que les faltan 40.000 euros para cubrir el presupuesto. No hay ningún patrocinador por allí, por Asturias. Y bueno, yo, como paso con el Rayo, la gente se está volcando de otros equipos.
Pues tenemos que hacer lo mismo nosotros, hacer un SOS del femenino español.
También.
¿Te parece?
A mí, yo creo que sea ayudarlas.
Pues nada, lo hacemos.
¿Y tanto?
Pues ya está, a través de las redes sociales.
Nada, pero de momento ellas tienen cuadrado el presupuesto.
Bueno, de momento.
Estas chicas de Oviedo, ¿no? Y están haciendo un temporada, ¿no? Están por encima,
sí, sí, está por delante nuestro,
por encima del español. Están, si no me equivoco, con 3 puntos por encima, 3 o 4. Y lo están bordando. Pasa, están ahí pendientes de un hilo económico otra vez. Maldita crisis, oye.
Sí.
Maldita crisis. Y los grandes no la notan.
¿Los grandes quiénes son?
Los grandes, hombre.
Pues somos grandes, ¿eh?
Sí, pero también tenemos penurias económicas.
En el femenino, y en el primer equipo,
pues
y en el club.
Pues ya está.
Que hablaremos ahora... Porque siempre asienten así. Sí, es verdad. Qué gracia, pues no me hace ninguna gracia.
Bueno, viene Santa Teresa aquí este domingo, van al Oviedo el siguiente sábado y van a Albacete el siguiente sábado.
9 puntos. Si conseguimos yo 9 de 9...
Y luego viene el Levante.
Pero
primera
después.
Sí, después del Albacete, dentro de un mes más o menos.
9 de 9 entre los 6 primeros. Por mucho que Ramón diga entre los 4 primeros o 3 primeros.
Como y el Levante será la verdadera piedra de toque otra vez. A ver cómo se recupera el equipo después de lo de Valencia. Y a ver, el Levante ha perdido 2 partidos seguidos con el Barça y con el Atleti.
Se me haría un placer,
como siempre, a vosotros.
Te puedes quedar por aquí estos 23 minutos que nos quedan con los senadores.
Siempre se aprende
hoy,
de ellos.
Sí, pero hoy llevan una empanada alguno de ellos. Pero nah, tremenda, ¿eh?
Nah, ¿por
pero
qué?
tremenda, míralo.
No,
míralo,
no, es que el tema de Sergio...
¿Quién me ha dicho que era Fernández el entrenador?
Él lo ha
dicho. No, y lo de Sergio González o García.
El de la empanada,
¿eh? El de la empanada, Sergio.
Lo que pasa es que lo de Sergio González da para todos. Los que son favorables a él, los que están en contra de él, hay mucho. Yo creo que le hace falta paciencia.
¿Sí?
Paciencia y los resultados llegarán. Bueno, pero también se ha de dar cuenta de que hay veces que los partidos que están mal, pues tiene que reaccionar.
Una pausa, a las 8 y 8 minutos, en directo como siempre, sintonía Tiempo de Español, hasta las 8 y media. Seguimos después del break con los temas de actualidad del primer equipo, nuestro español, y si alguno tiene algo más que decir del famoso tema de Sergio,
no.
González, no García, lo haremos. La pausa y seguimos.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Ocho y nueve minutos, nos queda poquito ya para poner, bueno, poquito, nos quedan 20 minutos para algunos, a lo mejor es una eternidad, para otros no. Bueno, del tema Sergio, ¿alguna cosa más que decir?
No, yo no.
Paciencia, que es la madre de todas las ciencias.
Paciencia y rezar.
Yo mi deseo absoluto de que triunfe.
Hombre, deseo absoluto
de que triunfe. Deseo, y de todos porque, estamos aquí,
porque,
y
porque
de
haga algunas críticas a
25.000 socios.
Porque haga algunas críticas a algunos comentarios suyos, a algunas cosas. No quiere decir que esté en contra suyo, ¿eh? Simplemente digo lo que veo.
Yo confianza, ya lo he dicho. Yo confianza. Ahora, el tema es que ahora hay que puntuar. Hay que puntuar. Y, bueno, yo creo que habría que hacer algunos cambios, pero bueno...
Mira, de eso hoy vamos a hablar.
Mi opinión.
Vamos a hablar de los cambios. A ver, ¿qué cambiaríais vosotros en Bilbao, por ejemplo?
Arbilla por Javi López.
Uno. ¿Volverá Álvaro por Eric?
Volverá Álvaro por él.
Hay galones.
Volverá Álvaro por él.
Creo que sí. Hay galones.
Hombre, no,
de todas maneras, está más consolidado Álvaro. Tiene una veteranía que el otro carece y a lo mejor le viene un poco grande, no lo sé.
Sí, pero la veteranía siempre se coge cuando partido.
Sí, claro.
Pero es un partido. Tal y como está el equipo,
volverá Álvaro por él. Arbilla por Javi López, volverá también.
El centro del campo. ¿Vamos a jugar con 4-4-2 o haremos algún cambio?
Yo jugaría un 4-3-3.
Como el otro
creo
día.
Que hay que jugar.
Pero con Abraham o con Salva Sevilla. No, si el silencio en la radio es un silencio contemplativo.
No,
que
yo diría, yo mantendría el equipo mantendría el mediocampo de la segunda parte, que me pareció que jugaron bien. Abraham estuvo bien, lo que ya es triste porque cuando piensas que Abraham ese fue uno de los mejores, ya te quiere decir cómo estaban los otros.
Pues no, te voy a decir perdona, Francis, te voy a decir una cosa. El año pasado, Abraham estuvo muy bien. El tiempo que jugó como titular, no sé por qué desapareció, pero los mejores partidos del equipo en una fase de la, no sé si fue principio o la segunda vuelta, Abraham era titular. No sé si os acordáis porque David López estaba...
Claro. Sí, jugó bien.
El día de Atlético Madrid ganamos 1-0, metió un partidazo. El día de Atlético Madrid ganamos allí.
Yo creo que después de la media parte que hizo hay que darle confianza y tiene que seguir jugando este partido en Bilbao. Porque yo creo que tendríamos que jugar fuera, en todo caso, el 4-3-3. A mí el sistema con dos puntas no funciona, para mi gusto. Sergio García es un hombre que está más a gusto solo delante que jugando con otro. Yo creo que finalmente se estorban. O sea, es una opinión personal, pero yo creo que hay que reforzar un poco el mediocampo, jugar con tres centrocampistas, dos extremos y un hombre en punta.
Es decir, jugar con Cañas, Víctor Sánchez, Abraham,
Lucas
Sergio en la banda y Estuani.
No, Sergio García de delantero centro.
Y en la banda... Montañés.
Pues Montañés sí está, que no
es
sé.
Es que Estuani y Caicedo en el banquillo.
¿Qué? Yo sí. Una opinión, ¿eh?
No, claro.
Está como revulsivo, no. Está rindiendo mucho, pero cuando juega titular pasa desapercibido los partidos. Pero como revulsivo está dando buen resultado. Y en cuanto a Abraham, la verdad que el domingo fue un acierto. Había carencias y con él pues...
Que fue un cambio de sistema total, ¿eh?
Sí, bueno, ahí me
no te puedes, no te puedes emperrar en el 4-4-2, 4-4-2...
Eso me hace, tener confianza.
Si hace falta cambiar, cambia el sistema, o sea, que decir de que... si ves que es que en primera parte fue... Pero infumable, de verdad, es que no...
Esas cosas, esos cambios, es lo que más hace tener confianza en el entrenador. Porque hace bien los cambios, lo ve. Pero el que no pongan a Inco en los partidos, que no pongan un poco de genio, eso... Tiene que solucionarlo él. Y no creo que en el campo. Tiene que solucionar los entrenamientos.
No, pero claro, una cosa es el planteamiento que tú haces y luego cómo va el partido. No, pero... Yo creo que nadie salió con la mentalidad del día del Villarreal de ver un partido tan castaña. Ni los propios jugadores.
Voy a explicar una frase que decía un entrenador que falleció hace poco, Maguregui. ¿Te acuerdas que decía, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? ¿Te acuerdas que acuñó esa frase?
Sí.
¿Eh? Eso tenía que hacer también este. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, sea quien sea.
No,
y no se dormiría nada.
Lo está haciendo.
No, y Sergio lo ha dicho.
Claro, hay jugadores que ya están fuera.
Lanzarote fuera, Alex Fernández fuera. Yo creo que Clerc merece una oportunidad por Víctor Álvarez, porque Víctor Álvarez el otro día estuvo...
Muy mal.
¿Estamos de acuerdo?
Hombre, estamos de acuerdo, y tanto estamos de acuerdo. Sí, no,
pero
no,
siempre está. El partido de Bilbao, digo Bilbao porque en Bilbao fue un partidazo cuando...
Sí, bueno, pero hace dos años ya.
Sí, pero es que claro, lo que no podemos, vivir es del pasado. Es que tal hizo un partidazo.
Víctor Álvarez
hizo un partidazo.
20 minutos extraordinarios en San Mamés, en el famoso partido que salió de extremo izquierda, ¿sí? A la sorpresa general. Desde entonces, no ha vuelto a reeditar.
Tuvo la operación de corazón.
Todo lo quieras, pero lleva...
Este año hablamos de...
Esta temporada ha sido decepcionante,
sí,
como lateral en principio de temporada, y ahora que lo ha puesto en la banda sigue siendo decepcionante. El otro día estuvo espantoso. Realmente yo no quiero pegar a un jugador, pero estuvo realmente... No dio una. Sí,
la palabra. No, el taco.
Ah, el taco. Perdón.
El taco.
Perdón.
Chavaría.
Yo creo que...
Bueno, tú ya lo comentaste el otro día, pero ya que estamos hablando del tema también, de cara a los cambios de Bilbao.
Él es fiel a su 4-4-2 y creo que lo va a poner. Otra cosa es que depende de cómo vaya el partido, cambia al 4-3-3 o un 4-2-3-1. Yo creo que de salida pondrá un 4-4-2. El equipo de siempre, Arbilla por Javi López, el cambio, volverá. Los dos pivotes del medio han de ser Cañas y Víctor. La derecha ha de ser Lucas. La izquierda, tengo la duda de Montañés, no sé si está recuperado o se puede recuperar o no.
Yo creo que vamos a jugar con un 4-3-3 y va a jugar Sergio en una banda con Stuani arriba y en la otra banda Lucas Vázquez.
Es una opción.
4-3-3.
Es una opción.
Estaría bien.
Pero no con Montañés, ¿eh? Bueno, sí. Mañana, teóricamente, vamos a ver algo más. Porque no vamos a jugar, no va a salir Sergio al principio con los que no juegan habitualmente, sino que va a ser un partido serio, como mínimo 60 minutos.
Bueno, a ver si es verdad, aquí estaremos a ver.
Es que la idea es
que no pongan los que no juegan.
Claro, pero la primera hora tendría que salir más o menos
el equipo de Bilbao. Claro, sí. Jugará Pau.
Sí, claro,
Moreno tendrá minutos. En la segunda parte, seguro.
O igual sale de inicio.
No, Moreno puede salir de inicio. Yo creo, a ver. Yo no soy Sergio. Para bien o para mal.
Yo no lo pondría de inicio.
Yo no soy Sergio, pero si fuera Sergio, mi pensamiento sería el de hacer jugar mañana al equipo titular de Bilbao.
Al menos más. Sí, 60 minutos.
60 minutos con el equipo titular de Bilbao. Mm. Y probarlo ya.
Y ahí no está Moreno.
No. Si ves que falla algo, pues bueno, si sacas con Abraham y ves que. Puedes poner a Salva Sevilla. Por ejemplo.
Con el 4-3-3.
Con el 4-3-3 salva Sevilla.
Si sale con el 4-4-2, delante han de estar Estuani y Sergio, porque...
Sí, no, estoy de acuerdo.
Felipao no está bien.
Bueno, a lo mejor mañana Felipao hace un partidazo...
Igual se sale, claro, es que...
Ya sé que...
Lo dudo mucho, ¿eh?
No, él le sigue arrastrando, la fastidia.
André Carbonell me ha machacado cuando ha llegado esta tarde. Me dice, todos los jugadores que tú promocionas han fracasado.
Jugadores y entrenadores.
¿Entrenador quién?
Bueno, Bielsa.
Bielsa no fracasó. No,
nos abandonó.
No, bueno. Eso es otra cosa.
Bielsa se fue por la selección.
¿No? Eso es otra cosa.
Nos abandonó.
No, pero no fracasó porque...
No tuvo tiempo de fracasar.
Pero sí que su marcha
fue... Jugaban bien por eso, pero no ganaba.
Lo mejor que he visto con Bielsa.
Jugaba muy bien, pero...
Jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Mañana no le pongamos un café en el banquillo, ¿eh?
Sí, pues se sentó y...
Estuvo curioso,
Bueno, será un buen partido mañana.
Yo creo que sí.
¿Estáis de acuerdo que el equipo tiene que salir mañana, o debería ser el titular en Bilbao? Porque estamos hablando que jugamos el viernes.
Por supuesto, por lo menos...
no jugamos.
Por lo menos la primera parte. Por lo menos de entrada, desde...
Hombre, esta es la utilidad de este tipo de partidos, ¿no?
Hombre, tiene que probar.
Porque para ver otra vez a los que no juegan, que ya los tenemos más o menos descartados, no tiene demasiado interés. Si saca el equipo de la Copa Cataluña o esto, además contra Marsella, hay que sacar un equipo serio.
Es que Bielsa no va a hacer pruebas, Bielsa va a venir aquí con el equipo titular, hará jugar, bueno, no sé los internacionales que tiene el Olympique de Marsella, que tampoco tiene tantos, que no es un equipo como el PSG.
Hombre, tiene unos cuantos.
Sí, pero no son jugadores. No. Tú los miras y dices, no son jugadores en plan que tiene, por ejemplo, como decimos... Tú miras el PSG y dices...
Son figuras.
Cavani, Pastore, Lavezzi, Ibrahimovic...
Thiago Silva y Marquinhos.
Pero el líder es el Marsella, ¿eh? El líder es el Marsella.
Marsella ha hecho 8 victorias seguidas después de empezar mal, porque perdió los dos primeros un empate
y una derrota.
Y ya empezaban a decir 8 victorias seguidas, y sobre todo ha vuelto a poner en órbita al Marsella, que es el equipo más importante de Francia. Ahora
Velodrome,
es el PSG,
el Velodrome,
el Stade Vélodrome, el OEL.
¿Cómo se dice?
Stade Vélodrome.
Se nota ahí, 40 años.
A François ahí.
El OEM es el equipo mejor de Francia.
Pues recordemos que el OEM estuvo castigado en segunda división por Bernard Tapie.
Bueno.
Por todo el tema de las apuestas, etcétera, acuérdate.
Mira, me parece que... No sé si está Francia, tiene partidos.
Sí, todos.
Mandanda es el portero, no va a estar.
Mandanda es el portero del
no va a estar. Y luego tiene dos delanteros que veo aquí, Dimitri Payet,
Payet y Guignac,
que tampoco estarán.
Bueno, pero esos tres.
Son esas tres, bueno, las únicas bajas.
Uno, es decir, que tampoco hay tanta diferencia. Portero por portero.
Portero también jugará el segundo portero.
Son las únicas ausencias
bueno,
que puede
no
tener.
Tanto,
por cierto, este Claude Guignac es una resurrección de Bielsa, porque era un hombre que estaba ya, después empezó muy bien hace dos o tres años, lo fichó el Marsella, estuvo dos temporadas en el Marsella, horroroso y cedido, y este año con Bielsa ha vuelto a meter goles, porque es un delantero goleador, ha vuelto a meter goles y vuelve a la selección, o sea que es un...
¿No lo podemos fichar nosotros? ¿Eh? Este? ¿No lo podemos fichar?
Hace dos años sí que lo vi.
El delantero
del Marsella.
¿Dónde estuvo cedido?
Estuvo cedido a otro club en Francia. Estaba en Francia, pero Bielsa lo ha recuperado. Y era un jugador
que... Y a Bielsa le traen jugadores que no había pedido, y lo que él había pedido no le traen ninguno.
No, porque el Marsella es un club complicado. El Marsella es como el Nápoles en Italia, son clubes súper complicados.
¿Quién es el presidente del Marsella ahora?
El presidente
es una presidenta.
La viuda del que era el dueño, el que tenía las... que murió, el Dreyfus.
¿El Tapí?
No, Tapí fue en la etapa anterior. Tapí era en la etapa anterior cuando el Marsella ganó la Copa de Europa.
Ganó la Champions, ganó la Copa de Europa, sí señor.
Se llamaba todavía Copa... No, ya era la Champions. Y la ganó la única vez que un equipo francés ha ganado la Champions. Pero entonces tenía a Deschamps, a Desailly, tenía un equipazo.
Sí, Deschamps ficha por el Valencia viniendo del Olympique.
Del Olympique cuando hay la desbandada, exacto. Porque bajan a segunda por comprar partidos y se van todos los
jugadores. No es presidenta, es la propietaria.
Italia, o la dueña.
Italia. Margarita Louis Dreyfus.
Sí.
Y el presidente es un tal Vincent Lebrun.
Madre mía.
Sí. Bueno, pues a ver qué pasa.
El francés es una enciclopedia.
Hombre,
el francés es una enciclopedia.
Es experto en fútbol internacional, francés.
No llevo ordenador.
Tú podrías asesorar a Perard, ¿no? Que nos trajera algún cedido por ahí. Hombre, no, es verdad. Tenemos convenios con Juventus, con Manchester City, y no veo ni que
no
venga nadie.
No sabemos si los convenios siguen existiendo aún, tampoco.
Bueno, pero el Rayo trae jugadores y por ahí.
Bueno, el Rayo no lo sé, el Rayo...
Y no tiene dinero como nosotros.
Fuimos a Coutinho.
Y, pero francés que sabe fútbol internacional, oye, pues...
Bueno, pues hablamos con Pere Arnau, pero...
Se
sabe más de fútbol francés.
No, y de inglés, y habla de lo que quiera.
Hay muy buenos jugadores en Francia, ¿no?
Sí.
Prácticamente que son desconocidos aquí, pero... Yo te recomiendo la contra que hace cada sábado mi compañero Paco Aguilar. Siempre saca algún jugador.
Bueno, vamos a dejar el tema.
Saca jugadores que luego ves que triunfan.
La Liga Francesa.
Aquí hemos dado nombres de jugadores que han triunfado.
Por cierto, retomando la declaración de Sergio, cuando me dice que Oliveros o el otro chico le pregunta esto, le dice que bueno, un medio defensivo y un punta no vendrían mal. No sé si habrá, ya sé, no hay dinero, pero igual están trabajando
en... punta no es un delantero centro.
Un zurdo. No tenemos años que no tenemos dando zurdo.
Que es el Montañés,
jugadores zurdos.
Que puede cubrir.
No ha venido ningún zurdo más, que lo recuerde.
Riera.
Bueno, no, se fue Márquez.
Extremo zurdo.
No, extremo.
Un año
estuvo
Márquez. Márquez.
¿Qué? Aquel era Fernando Márquez.
¿Y tú a quién te refieres, Márquez?
No, hombre, a Javi Márquez.
Ese era el medio campista.
No, hombre, pero estoy de zurdo. Ah, bueno, pues vale.
Vamos a tener que suspender la tertulia. Porque aquí hay muchos fallos, encuentro. Muchos fallos de zurdo. Javi Márquez es centrocampista.
Por eso ha sido él.
No, pero estoy diciendo que no tenemos zurdo en el equipo. Un zurdo en el equipo.
Pero él está hablando, José María.
Sí, ya lo sé lo que ha dicho.
Estamos hablando de un hombre por banda.
Sí, lo ha dicho Sergio González, que
no, Dátolo no era zurdo.
¿Quién?
Dátolo no era
zurdo. Pues Dátolo era divino.
No lo sé.
Era divino Dátolo.
Un amigo que lo tiene de ídolo.
De ídolo, ¿no? Sí. Di el nombre.
Carlos.
¿Carlos qué más?
Carlos Belmar.
Ahí está. El ídolo suyo es...
Dátolo.
Divino Dátolo. Bueno, del tema Moreno, que nos quedan dos minutos para poner el punto y final. las declaraciones de Talleres TV3, era lógico y
las
sabido.
Las declaraciones...
Escúchame, a ver, bueno, déjame, que, la pregunta déjame que acabe primero. Él dice una cosa que lo sabíamos todos y que hace 15 días dice que no había dicho, que fue que él nunca había comentado que se quería ir, que de mi boca nunca salió. Y lo había dicho antes de irse al Mundial. Ayer lo confirma y cuando le pregunta a Inma Casares al mejor postor, dice, sí, sí, al mejor postor.
Hombre, todos sabíamos ya este verano que la venta de Héctor Moreno estaba cantada. Esto, bastante hemos leído que la lesión de Héctor Moreno en el Mundial ha sido lo que nos planteó el problema de no poder pagar la tienda porque se iba a vender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos sabemos que Héctor Moreno es un jugador que se va a vender una vez se recupere y juegue, porque hay que ver cómo está después de la lesión. Ahora, estas declaraciones yo las encuentro de mal gusto de cara a la afición del Español.
Yo creo que la afición del Español tiene claro que
se va a ir. Moreno, no, lo sabemos, pero bueno, no sé, un poco de enjabonar diciendo me hace ilusión volver a jugar, tal, no hubiera estado mal decir, bueno, ya lo sabe que lo van a vender, él quiere marcharse además, o sea que bueno, la cosa está muy clara. Ahora la cuestión es que el Stuttgart o el Tottenham, que parece que son los que más o menos están interesados, pues paguen bien y que hagan un buen ingreso, porque yo creo que la posición con Álvaro y Eric está cubierta de momento.
Bueno, yo creo que el tema de Moreno, antes de Brasil, ya hubo negociaciones y se hablaba de la Rusia que pagaban más y hubo negociaciones.
Bueno, él no se quiso ir al Rubín Kazán porque...
Ya se sabía. Y el Español yo creo que no lo vio entonces.
Pensando que podía sacar luego más dinero,
pensando
claro,
que allá se iba a revalorizar el Mundial de Brasil como se estaba revalorizando, pues hizo un buen Mundial. Si no hubiera sido por eso...
Sí, 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 estaba haciendo un buen Mundial.
Bueno,
hasta,
por eso ahí salió
el golpe con Robben.
Ahí salió el tiro por la culata, ¿no? Entonces, se sabía que estaba en venta, ¿no? Pero a él le son esas declaraciones porque no tiene por qué un poquitín alterar el gallinero. No tiene por qué decir eso. No le cuesta nada decir estoy a gusto aquí, pero si el Español necesita, estamos de acuerdo.
Yo voy a salir
para todos, pero no.
Voy a salir en defensa de Morenaje. Moreno.
Bueno.
Porque es verdad que el club a lo largo de toda la pretemporada ha ido diciendo que el presupuesto se le rompe por la no venta de Moreno. Y yo lo entiendo, es decir, claro, es una realidad. Pero lo que de verdad me molestó fue que Moreno hace 15 días dijera que por su boca nunca había salido que se quisiera ir. Eso es mentira.
Sí, bueno, el representante lo dijo.
Está claro que si el Español puede vender a Moreno en el mercado de invierno y sacar 6 millones, pues oye, le lleva al aeropuerto José María Mieres si es necesario.
¿Y yo?
Con Tipsa.
Con Tipsa metemos un paquete y lo llevamos por allí. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, no, eso es verdad.
A mí me suena que tengo ofertas, sin reaparecer, que tengo ofertas, ya no.
A ver, si él está bien...
No, porque parece ser que la regulación ha sido buena, y eso lo constata, ¿no? Hombre, si no se arriesgarían. Después, claro, tendrá que pasar su revisión médica, pero por ahí no...
Se ha recuperado
pero,
antes de tiempo.
¿Eh?
Se ha recuperado antes
sí,
de
un
tiempo.
Mes, sí, un mes.
Porque esto fue en junio, julio, si no me equivoco, y decían ya 6 meses. Sí. 6 meses era diciembre, enero. Estamos en noviembre. Se ha recuperado antes.
Sí, un mes antes.
Y yo este tipo de declaraciones no...
No.
No, o sea, decir que por un sitio me entra y por una eso y por otro
pues
me salva.
No, que hacer.
No, claro, porque... Oye,
nos vamos.
No, vale.
No, que nos vamos, que nos queda 1:20. Ya sé que os gusta y que estáis muy a gusto todos aquí. Y a los que estén cenando, pues que aproveche también. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final a la tertulia. Mañana, recuerden, 4 de la tarde... Partido amistoso en la ciudad deportiva de Nijarque, 10 entradas, hay 10 euros la tribuna, 5 la general, frente al Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa. Estaremos allí para ver una parte del partido y luego vendremos a comentar lo que podamos y abriremos los teléfonos para que los oyentes, por supuesto, puedan opinar. Gracias, Francés.
Adiós, buenas tardes.
Muy bien.
Me han dicho que da miedo tu voz.
Bueno, pues nada, hasta dentro de 15 días.
Gracias. Y dentro de 15 días con una victoria más.
Aquí estaremos, exactamente.
María, gracias.
Ah, un invitado de honor aquí.
Y Carlos Espada, que viene de Vacaciones del Amor, como
muy
siempre.
Bien, sí, muy
con
bien.
Macubi, siempre con Macubi.
Oye, recomienda Habla con Perarnau.
Hablaré con Perarnau.
De frases.
Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos también. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y lo dicho, que sean muy, muy felices. Mañana a las 7, como siempre, Tiempo de España.